Hoy en el Zulu One Podcast tenemos al autor del libro ABC de las Constelaciones con enfoque centrado en soluciones, el director de la Universidad Sistémica de Iberoamérica y el fundador del Centro Constel Internacional, Gabriel de Velasco Valenzuela Vázquez.
Hola, yo soy Gabriel de Velasco y estoy aquí para facilitar contigo esta meditación guiada. Permítete traer a tu mente de manera natural esa situación que hoy te inquieta, esa situación que hoy te incomoda. Puedes traer también ese objetivo, esa meta que te ha costado trabajo conseguir. Si no viene nada, también está bien. Permítete disfrutar de este espacio. Inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Mantén tus labios separados. Inhala en 5 tiempos. Y poco a poco exhala en 5 tiempos. Y permítete observar cómo está tu cuerpo, cada parte de tu cuerpo, empezando por la planta de tus pies, tus tobillos, tus pantorrillas. ¿Qué partes de tu cuerpo están más tensas que otras? ¿Qué partes de tu cuerpo están más relajadas? Simplemente permítete observarlo como si estuvieses haciendo un escáner, un scanning en todo tu cuerpo. Tus rodillas, tus muslos, tu sistema reproductor, tu sistema digestivo, tu espalda baja, tu hígado, tu páncreas, tus intestinos, tus pulmones, tus bronquios, tu corazón, tu garganta. ¿Cómo está cada parte de tu cuerpo? Y permítete a través de cada inhalación llevar oxígeno a esa zona de tu cuerpo. Desde este profundo amor hacia el milagro de tu existencia. Hasta llegar a tu cuello, tu nuca, los músculos de tu rostro, tu cráneo. Y permítete mirar ese día de ayer, en el cual te vas a dormir, después de un día productivo, un día de trabajo. Te acercas a la cama y poco a poco te dispones a descansar. Lentamente comienzas a entrar en un profundo sueño. Y mientras duermes, sucede un milagro. Es ese milagro en donde esa situación que te inquietaba ya se resolvió. Ese milagro en donde ese objetivo y esa meta que tenías ya son un hecho. Permítete mirarlo ahí. Solo que como tú estás durmiendo, todavía no te das cuenta de que el milagro sucedió. Poco a poco comienza a entrar la luz por tu ventana. Tú tuviste un sueño profundo y te despiertas con el cuerpo totalmente descansado y empiezas a mirar tu cuarto, tu casa, y observa qué es diferente, qué cambió ahora que el milagro sucedió. ¿Qué es diferente en ti ahora que te miras al espejo? Una vez que el milagro sucedió. ¿Cómo reaccionan las personas con las que vives y con las que convives ahora que el milagro sucedió? ¿Qué te dicen tus compañeros de trabajo, tus socios, tus clientes? ¿Qué te dicen tus familiares, tus amigos, tus vecinos? ¿Cómo reacciona tu mascota? ¿Cómo reacciona esa hormiguita que va caminando por la ventana ahora que el milagro aconteció? Ahora que el milagro sucedió. Y date cuenta de todo lo que es distinto. ¿Cómo actúas ahora? ¿Qué es distinto en ti? ¿Qué cosas distintas haces ahora que el milagro sucedió? ¿Qué dinámicas nuevas tienes? ¿Qué hábitos nuevos? ¿Qué creencias nuevas? ¿Qué pensamientos nuevos tienes ahora? ¿Cómo estás actuando ahora que el milagro sucedió? ¿Y cómo actúan los demás? ¿Cómo reaccionan contigo? ¿Cómo interactúan contigo los demás ahora que tu milagro sucedió? Te sirves un vaso de agua mientras disfrutas de tu milagro. Y al beberlo, permites que el milagro aún sea más real y permee a través de tus músculos, tus tendones, tu torrente sanguíneo, tus tejidos y todo tu ser. Y así, con ese milagro instalado en ti, lentamente encuentra una manera muy tuya de regresar al aquí y ahora, poco a poco, tocando tu cuerpo, cada parte de tu cuerpo, que no quede un solo centímetro sin tocar con tus manos, todo tu cuerpo, cada centímetro de tu cuerpo, permítete tocarlo con tus manos y decir: este soy, aquí estoy, esta soy, aquí estoy. Yo soy Gabriel de Velasco y me da mucho gusto estar aquí con mi querido John Acosta.
¿Cómo estás, Gabriel?
Feliz de la vida de estar aquí contigo y de compartir este conocimiento y este proceso que a mí me apasiona, y me encanta este espacio que tienes con todos tus invitados. Te felicito por este proyecto.
Muchísimas gracias, ¿verdad? Qué buena meditación. Esa visualización interna es fenomenal, de verdad. Que para mí en el pasado ha sido un poco difícil hacer visualizaciones que sean profundas, y esa fue hiper profundo. De verdad que fue increíble, de verdad.
Muchas gracias. Pues gracias. Bueno, esto es una contribución de Insu Kimberg y de, sobre todo, de ella, que ella junto con su marido Steve DeShazer formaron la escuela de Milwaukee del enfoque centrado en soluciones, que es una de las patas de constelaciones estructurales, que se basa precisamente en los protocolos del enfoque centrado en soluciones. Y bueno, tiene muchísimos años de investigación y utilizamos todo el conocimiento de la escuela de Milwaukee en este approach, en este enfoque de constelaciones estructurales con enfoque o con la orientación hacia la solución.
¿Y cómo puedes explicar un poco el enfoque? O sea, no necesariamente la teoría, sino como la idea detrás del enfoque en soluciones. Es como decir, se plantea una situación y la solución, ¿dejas que la solución como que salga o cómo funciona eso?
Claro, mira, el tema es que cuando una persona plantea un problema,
okay,
se deriva de algo que quiere. Es decir, cuando yo quiero algo y no lo logro o no lo consigo, es porque probablemente hay un obstáculo. Mm. ¿Ok? Entonces, esa situación donde ya se resolvió mi problema, le llamamos el estado deseado. ¿Sí? Entonces, esa versión futura de ti te está esperando. Ese es tu estado deseado. Eso es lo que tú quieres, hacia donde tú te orientas y por lo que día a día estás trabajando. Entonces tú llevas a cabo una serie de acciones en el día a día para llegar a ese estado deseado. ¿Sí? Entonces te orientas hacia ese estado deseado, nada más que en el camino nos vamos enfrentando a desafíos, nos vamos enfrentando a diferentes bloqueos, obstáculos que nos impiden llegar a eso, y son hazañas que necesitamos trabajar. ¿Con qué? Con nuestros recursos. ¿Sí? Entonces, claro. Constelaciones estructurales, una de las constelaciones básicas es precisamente una especie de línea de tiempo, que no necesariamente es recta, sino que puede ser hasta como medio curva, ¿sí? En donde el cliente coloca a ese estado deseado y coloca a su representante para mirar hacia ese estado deseado, ¿sí? Y le preguntamos si es que hay algún obstáculo y entonces colocamos un representante en medio, ¿sí? Claro. Entonces el obstáculo también nos va a dar información, porque a veces el obstáculo es un buen amigo, ¿sí? Y a veces lo que pasa es que estamos buscando solucionar la situación por métodos que no son vigentes actualmente, o son métodos que ya utilicé en el pasado, nada más que para el contexto actual no funciona, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo esta situación del confinamiento, de la cuarentena, pandemia, como le queramos llamar, muchas veces estamos queriendo resolverla con los métodos anteriores. Y entonces por eso mucha gente se frustra. Entonces claro. La idea es cómo podemos co-crear un futuro a través de salir de la caja y buscar nuevas alternativas. Y entonces con constelaciones estructurales,
claro,
porque centrado en solución, podemos imaginarnos cómo es ese estado deseado y dejarnos sorprender, porque a veces lo que está en el futuro es diferente a mi estado deseado, y dejarme sorprender por ese regalo que me tiene la vida, ¿sí? Claro. Y quizá muchos de los que hoy estamos viviendo en este día 28 de agosto del 2020, no nos hubiéramos imaginado el estar viviendo en esta circunstancia el día de hoy y los regalos que nos ha dado la vida si nos hubiéramos imaginado esto hace 10 años, ¿sí? ¿Cómo tu versión pasada de hace 10 años se imaginaba el 2020? ¿Cómo era ese 2020? Y regularmente no se parece mucho. Pocas veces cumplimos nuestro estado deseado tal cual al 100%.
Sí, sí, es tan técnico. Es lo que me viene a la cabeza, es que es tan técnico. Es muy, no sé si esta es la palabra correcta, pero algebraico, ¿no? Es que dices A más X es igual a C. Tienes A.
Sí.
Si te puedes imaginar a C, te resuelve, ¿sabes? Con las formulaciones y los cambios, te resuelve, claro, te resuelve lo que ve, ¿no? Es una ecuación.
Claro, yo tengo mi realidad consensuada de hoy. Yo
exacto.
Sé que hoy, 28 de agosto, ¿sí? Eso es mi realidad consensuada, eso ya lo tengo. Ahora tengo que despejar la X. ¿Sí?
Exacto.
En esta
exactamente.
Ecuación. Y entonces, a través de constelaciones estructurales lo podemos ver. Y por eso hacemos una pregunta durante la entrevista, que es cuando tú llegues a esa meta, cuando tú consigas ese objetivo, ¿a quién te vas a parecer menos? Es muy lindo porque ahí podemos ver si hay algo que le llamamos la superposición de contexto. Superposición para los que están contexto. Escuchando solo en el audio, ¿sí? Estoy poniendo las dos manos superpuestas, ¿sí? Enfrente de la cámara, en donde hay algo que está superpuesto y entonces se va separando. Como en las películas de antes, en donde estaba el personaje y de repente se convertía en alguien. O si nos acordamos del videoclip de Michael Jackson de Thriller, en donde él se empieza a convertir en el monstruo, ¿no?
Claro.
Una superposición, digamos.
Claro, una superposición, claro.
Entonces, a veces hay ciertas superposiciones de contexto y una de ellas es la lealtad sistémica, ¿no? En donde, por ejemplo, si los padres no tuvieron éxito, digamos, entre comillas, el éxito que nosotros tenemos consensuado como tal, porque definitivamente al haber sido padres, pues ya fueron exitosos. Pero, digamos, si yo quiero tener un doctorado y mi papá nunca pudo obtener ese doctorado, entonces hay una especie de lealtad de decir, lo voy a traicionar si yo lo consigo.
Claro.
¿Sí? O si claro. Yo quiero tener éxito económico, ¿no? Y quiero ganar X cantidad, y entonces hay una culpa del éxito, es decir, nada da más culpa que la felicidad.
Nada entonces, da más culpa que la felicidad, exactamente. Entonces, oye, qué poderoso eso.
¿Verdad? Sí, o sea, yo sí. Tengo un cliente, fíjate, que es vicepresidente a nivel Latinoamérica de una empresa, él vive en Estados Unidos, y él cuando va a México a ver a su familia, él usa ropa vieja y trata de no llevar el auto y de llevarse unos zapatos un poco más viejos y no mostrar su riqueza porque él se siente culpable con sus papás y con sus hermanos del éxito que tiene porque los otros se quedaron, digamos, en la pobreza.
Claro.
¿Sí? Entonces él siente, como dicen en Brasil, una mágoa, ¿no? Como, como es como una tristeza profunda de propio éxito.
Claro.
¿Sí? Entonces, en constelaciones estructurales hacemos un triángulo que se llama el triángulo de polaridades de creencias, en donde puedes ir a visitar tres fuentes inagotables de recursos. Y una de las fuentes inagotables de recursos tiene que ver con la capacidad de balancear mis emociones de mis actos. Es decir, mi amor y mi actuar. Es decir, puedo balancear mi ser con mi tener y mi hacer. Porque,
Y es interesante el tema de familia con el éxito, porque especialmente en Miami, mucha de la gente que viene para acá dejó algo, y si la familia de la persona está en el país sufriendo, uno quiere sufrir con ellos.
Claro.
Uno decir, yo soy tan leal a mi familia y a mi sistema que si ustedes sufren, yo también voy a sufrir. Si ustedes no tienen abundancia financiera, yo también no voy a tener abundancia financiera. Es directo, ¿no?
Es directo, fíjate. Sí, estoy trabajando ahora con una familia precisamente de Miami y hago constelaciones a través de Zoom y procesos a través de Zoom. Y el esposo nació en Miami precisamente, sus padres son cubanos, la esposa es mexicana y él manda dinero a Cuba, la remesa, 50% de sus ingresos.
¡Wow!
Entonces imagínate ahora también con todos los problemas que hay económicamente, él sigue mandando la misma cantidad que mandaba hace un año.
¡Wow! ¿Sí?
Entonces esto llega a una afectación también a nivel familiar.
Claro.
¿Sí? Nada más que él siente una gran culpa de dejar de mandar ese dinero a Cuba.
Claro. Y tampoco es la posición de orden en la familia, en la jerarquía de la familia también, ¿no?
También. Entonces hay que replantearse. Para eso, digamos que nosotros tenemos cuatro principios sistémicos que son un poco diferentes a los que se manejan en el pensamiento hellingeriano, pero podrían ser complementarios, ¿no? Uno de ellos es el membership, ¿sí? Que nosotros le llamamos la membresía, que tú perteneces a un sistema. Pero la pertenencia es simplemente algo que está de facto porque no puedes decir esa es mi ex mamá o ahí va mi ex hermano. No, sí. No puedes dejar de pertenecer, digamos.
Perteneces al sistema default, como default, ¿no? Sí.
Default, exactamente. Claro. Tú perteneces default. Y después viene algo que le llamamos sequence, time sequence, que pero está en dos sentidos. Está el time sequence o la secuencia de tiempo, orden cronológico, directo, que es cuando tú pones un poco como prioridad a los anteriores por alguna situación o en algunos contextos. Y después el inverso, que es cuando tú pones como prioridad a los más pequeños o los más jóvenes. Y también esto aplica en las empresas, ¿no? ¿En qué circunstancias hay que poner como prioridad a los que acaban de llegar y en qué circunstancias a los anteriores? Y después viene la responsabilidad y compromiso. Es decir, ¿qué tan comprometido y qué tan responsable eres en un contexto determinado para una tarea específica, ¿sí? Entonces, hay veces que el hermano mayor no tiene los recursos para enfrentar una situación y quizá el hermano menor sí. Entonces, el hermano menor es más responsable y tiene más compromiso para una tarea determinada dentro de la familia. Y muchas veces dice, no, es que tiene que ser el mayor por jerarquía, pero la jerarquía no te la da el orden cronológico.
Claro.
O sea, digamos que desde este nuevo enfoque separamos la jerarquía del orden cronológico. Es como, por ejemplo, en una empresa tú puedes tener un director general que lleva un año dentro de la empresa y es jefe de personas que llevan 15 años.
Claro.
Y eso te lo da el cuarto principio sistémico, que es el performance, la capacidad y rendimiento. Es decir, la contribución que tú le das a ese proyecto, en este caso también en una familia, ¿no? Entonces, ahí habrá que evaluar cuando tú tienes que estar mandando dinero a tu familia de origen, evaluar tus prioridades,
¿sí? Claro.
Y hay otro concepto que es los dos metaprincipios, un metaprincipio que se llama el non-denial, que es el no negar la realidad, el, digamos, que es como reconocer lo que es, que quiere decir como abstinencia a la negación. No niegues la realidad, es decir, si hoy estás ganando 40% menos dinero, eso es lo que hay.
Sí, sí, claro.
Entonces tendrás que tomar decisiones en función de lo que hay, ¿sí? Y digamos que parte del algo que yo le llamo la estructura de la felicidad, tenemos un tallercito que se llama la estructura de la felicidad, tiene que ver con la capacidad de adaptarnos ante las nuevas circunstancias, que tiene que ver con la resiliencia.
Sí. ¿Sí?
¿Cómo podemos tener esa capacidad de no negar la realidad, aceptarla y entonces reconocer cuáles son mis recursos para salir adelante en ese sentido? Y entonces, regresando a la constelación del triángulo de polaridades de creencias, cada una de esas puntas del triángulo, cada uno de esos polos, son fuentes inagotables de recursos. En el caso de la primera, que está en la parte superior del triángulo, que es la fuente inagotable de recursos de conocimiento.
Claro.
Recursos de planeación y de recursos de todo lo que tiene que ver con mi capacidad intelectual y de balancear mis emociones de mis actos. Es decir, para no dejarme llevar por el enojo y lastimar a las personas, ¿sí? Para tener esa capacidad de analizar la situación antes de actuar. Y después tenemos el polo del amor, que es también la fuente inagotable de recursos de confianza y de empatía, ¿no? Recordemos lo que dice la propuesta de la inteligencia emocional, de la autogestión emocional, ¿no? Claro. Cómo es fundamental el que tengamos esa capacidad de autoconocimiento, de autogestionar nuestras emociones y de ser empáticos y de ponernos, claro, en el lugar del otro. Entonces, esa es una gran fuente también.
Estar conectados con nosotros mismos.
Estar conectados con nosotros mismos, claro, conocerme a mí mismo, ¿sí?
Claro.
Y entonces, de esa manera, puedo conocer mis alcances y mis limitaciones y tener las tareas de lo que necesito desarrollar. Y por último, el otro polo, que es la fuente inagotable de recursos de acción, que tiene que ver con la estructura, con hacer las cosas con disciplina, con llevar a cabo toda una serie de estrategias, ¿sí?, que me llevan a la acción, ¿sí? Y ya tenemos un elemento libre que es muy lindo verlo en una constelación, porque esa sabiduría es la capacidad de integrar a esas tres fuentes.
Claro.
Es decir, una persona sabia, ¿sí?, tiene muy bien equilibrados su capacidad de pensar, de sentir y de hacer.
Entonces, sí, como el diablo sabe más por viejo que por diablo.
Exactamente.
Ya claro, sabe integrar, claro, ha pasado por tantas cosas y ha hecho el ejercicio de integrar todas esas fuentes muchas veces. Entonces es como segunda naturaleza, ¿no?
Claro. Entonces, fíjate, hay culturas en las que los padres les dan a los hijos, a los abuelos en adopción, ¿no? O sea, nace el hijo y entonces ese hijo vive muchos días de su vida con los abuelos, porque ahí es donde está la sabiduría. Y podemos ver a muchos hijos de abuelos, ¿no?, como si tuvieran un alma vieja, ¿no? Porque pues han integrado esa sabiduría, porque los abuelos saben hasta dónde apretar, mientras que unos papás primerizos pueden llegar a ser a veces demasiado obsesivos con algunas cosas,
claro,
¿no? A veces con la educación o con la disciplina, y entonces caemos en ciertas exageraciones, como te acuerdas cuando hicimos el curso que vimos el cuadrado de valores, ¿no?
Sí.
O sea, soy tan disciplinado que, claro, me puedo volver un dictador, que me puedo
autócrata,
volver,
sí,
una persona autócrata, autoritario, ¿no? Entonces, como los valores, siempre si solo me caso con un valor, corro el gran riesgo de exagerarlo y que se convierta en una deficiencia, que se,
claro,
convierta en una grieta de la personalidad. Y muchos de los defectos de la personalidad tienen que ver precisamente con un valor que está siendo exacerbado. Entonces,
claro, claro, que es un contexto que es la superposición del contexto, ¿no?
Exacto.
Claro.
Sí, porque de lo que se trata es de observar qué aspectos de mi vida están siendo sobrevaluados. Mira, hay familias en donde, por ejemplo, la alegría está subvaluada, ¿no? Es como, no te permitas ser feliz porque se puede acabar. Entonces, no te rías
o
tanto.
O ser visto.
O ser visto, ¿sí? o hay familias en donde el enojo está prohibido, ¿no? Como sí. No te enojes, entonces mejor ponte triste. Entonces, por eso hay estas famosas sentimientos secundarios, ¿no? Mm. Que tratan de tapar al sentimiento primario porque está devaluado algo que habrá que volver a valorizar, ¿sí? A lo mejor en mi familia puede ser que el enojo estaba devaluado y entonces en lugar de enojarnos nosotros nos ponemos tristes. Pero en realidad el sentimiento primario es el enojo, ¿sí?
Claro.
Hay personas en donde cuando muere alguien prefieren pelearse.
Sí, sí, claro.
Entonces,
claro,
en lugar de vivir la tristeza y de vivir el duelo, mejor se enojan. Entonces, claro. Ahí está el otro.
Es mucho más fácil.
Es mucho más fácil. Mejor sí, nos encabronamos.
Sí, sí, claro.
Y nos peleamos, ¿sí?
Claro.
En lugar de vivir el duelo. Entonces, a través de constelaciones estructurales, tratamos de darle el lugar y el balance a cada sentimiento, a cada emoción y a cada valor, ¿sí? Entonces, el cuadrado de valores nos ayuda mucho precisamente a encontrar esa virtud en un porcentaje adecuado, en una dosis adecuada de cada uno de esos valores.
Claro.
Lo mismo cuando tomamos una decisión, que tenemos la opción, por ejemplo, me caso o no me caso, ¿no? Entonces, estoy polarizado. Y puede haber una tercera posición, que es la compatibilización. Y al compatibilizar, es como, bueno, vamos a darnos la oportunidad de vivir juntos un tiempo. Entonces, de alguna manera, sí me comprometí, de alguna manera sí estoy casado, pero no estoy casado, ¿sí?
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Estoy compatibilizando. Es como decir, o tomo café o tomo leche. Pero puedo tomar café con leche, puedo tomar una taza de café con una gota de leche o una taza de leche con una gota de café.
Claro.
O en las mañanas tomo café y en las noches leche. O durante los fines de semana tomo leche y entre semana tomo café. No lo sé.
Claro.
La compatibilización se puede dar de muchas maneras. Y entonces el esquema que tenemos o el formato con el que trabajamos para la toma de decisiones es el tetralema. Es muy lindo porque también nos ayuda a buscar alternativas de solución para romper esa polarización. Porque muchas veces también en los conflictos internos lo que pasa es que estamos polarizados y decimos, oye, o es blanco o es negro, o es arriba o es abajo,
claro.
O es 100 o es 0. Y muchas veces es gradual, ¿no? Me decía un cliente la semana pasada que es un gran abogado en Colombia, que trabaja para el gobierno desde hace más de 30 años y ahora se quiere independizar. Dice, es que si yo pongo mi despacho, necesito tener una capacidad de relaciones públicas. Dice, yo no tengo nada de capacidad de relaciones públicas. Y le digo, a ver, del 0 al 10, ¿qué tanto te sientes con capacidad de relaciones públicas?
Claro.
Y dice, estoy en un 4. Ok, un 4 es mejor que 0.
100%.
¿Sí? Exacto. Entonces, ¿cómo te das cuenta de que estás en 4? Ah, pues porque cuando voy con mi esposa a algún evento, pues me relaciono adecuadamente, puedo conversar, etcétera. Entonces ya no es 0. ¿Sí?
Sí,
y a lo claro. mejor para tener un despacho de abogados no necesitas estar en un 10 en relaciones públicas. A lo mejor con un 6 o 7 ya estás del otro lado. Entonces nada más tienes 3 por avanzar. ¿Sí?
Claro.
Entonces muchas veces nos casamos con ideas preconcebidas de algo que quizás ni siquiera es cierto. ¿Sí?
Mm.
Que tengo una imagen un poco turbia de mí mismo y no le doy lugar a los recursos que sí tengo, ¿no? Y un recurso es algo, lo voy a hacer como una analogía. Imagínate que empieza a hacer mucho frío y necesitas ir por tu chamarra. ¿Cómo le dicen en algunos otros países?
En Venezuela, una chaqueta. Pero,
una chaqueta, sí, pero no, en México no puedes decirlo así.
No puedes decir eso, no. Sí, en Venezuela, sí, un jacket, ¿no?
Un jacket,
sí.
Exacto.
Sí, entonces, un suéter o...
Quieres ir por tu chamarra.
Sí, chaqueta, la chamarra, ¿no? Claro.
Y entonces,
en México no lo puedo usar.
Y entonces vas al closet y te la encuentras, esa chamarra que tenía mucho tiempo que no te la ponías. Entonces es un recurso que tú sabías que tenías, pero que tuviste que ir a desempolvar. Y resulta que sales y vas por la calle caminando y metes la mano al bolso interior de esa chamarra y te encuentras un billete de $100.
Mm.
Y dices, yo no me acordaba cuándo metí ese billete, ¿sí? Y lo metiste quizá hace 2 años que fuiste a un evento y tenías ese billete y no tenías a la mano tu cartera y lo metiste ahí, pero no te acuerdas.
Claro.
Y tenías ese recurso y el recurso ha estado ahí por muchos meses.
Claro.
Incluso por años, claro, puede estar ahí el recurso y lo puedes tener olvidado. Y a través del trabajo que nosotros hacemos es recordar, acompañarte a recordar tus recursos, porque nosotros no te los vamos a dar, ya los tienes. Es nada más, es como decir, oye, ya buscaste por acá, ya buscaste por acá, porque muchas veces el cliente, lo que yo me he dado cuenta, no es que no tenga los recursos, sino que está tratando de solucionar su problema por la vía equivocada.
¿Sí? Claro. A mí uno de los profesores primeros de constelaciones que tenía era que me decía, o sea, no sé cómo explicar esta dinámica, y parece que esta dinámica tiene mucho sentido con lo que estás diciendo. Lo que me decía era, el juicio es rígido. Entonces, estás en una rigidez con todas las posiciones que estás en tu vida, con una rigidez dependiendo de qué es. Las opiniones son flexibles, ¿no? Son hoy me estás tratando bien, me acerco, mañana no me estás tratando tan bien, me alejo, y tienes la flexibilidad de poder conseguir los recursos, y esas sobreposiciones te crean una situación rígida, ¿no? Porque si la otra cosa que me ha llegado bastante de eso es que te da la razón.
Exacto.
Por la cual te da la razón, y eso en inglés es como righteousness, ¿no? Es como, no sé cómo decirse righteousness en español, pero te da la razón, tengo la razón, coño, de que estoy en esta situación. Entonces, es un
conflicto. Y lo refuerzas y cada vez se hace claro. más fuerte, y entonces se convierte en realidad. Como decía Goebbels,
100%.
Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, incluso en nuestro propio proceso personal.
100%.
Y entonces siempre hay que pensar en esta gradualidad. Tenemos nosotros otro axioma dentro del enfoque centrado en soluciones, que es la tolerancia a la ambigüedad. Es decir, nada es totalmente puro como tal, sino que hay que darle dos vueltecitas y preguntártelo. Oye, espera, es como un cliente que me decía, es que siempre me peleo con mi esposa. A ver, espérate, ¿siempre? ¿Cuando estás con tus nietos también te peleas? No, fíjate que cuando están los nietos, ahí nos la pasamos muy bien y nos divertimos mucho. Bueno, hay excepciones. Oye, ¿y los domingos que van a comer a la barbacoa? Ah, no, los domingos cuando vamos a comer a la barbacoa, ahí no nos peleamos. Ok. Entonces, ¿qué condiciones sistémicas hay en las excepciones para que trates de procurar esas mismas condiciones, ¿sí? Para que esas excepciones cada vez se hagan más grandes. Me decía otra chica de Canadá hace más o menos mes y medio que ella sufría de dolores de la espalda, ¿sí? Y le decía, ok, cuando el dolor se va, ¿qué llega en su lugar? No, pues llega la tranquilidad, llega la relajación en la espalda. Ok, entonces tu nivel de relajación en este momento, ¿en cuánto está? En 5. ¿Cuál ha sido el peor momento? No, pues cuando está en 1, ¿no? Es decir, que el dolor es muy grande y entonces la relajación está en 1. ¿Cuál ha sido en los últimos 5 años el mejor estándar que has tenido de relajación? El 8. Y cuando ha estado en 8, ¿cuáles han sido las condiciones? Ah, pues es cuando bajo de peso, cuando camino, cuando estoy feliz con mi marido, etcétera, ¿ok? Entonces ya tienes que lo que te funciona. Por eso otro de los axiomas que tenemos es, si algo te funciona, haz más de lo mismo.
Claro.
Si algo no te funciona, ya no lo hagas.
Sí.
Y entonces podemos ir midiéndolo, ¿sí? Para que nos vayamos enfocando hacia esas excepciones y que los momentos desagradables cada vez sean menos.
Sí,
a través de la responsabilización.
El doctor le dice, me duele cuando hago esto. Y deja de hacer eso, ¿no?
Claro.
Sí, y que cuando hago esto me duele. No hagas eso, ¿me entiendes?
Claro. Y a veces estamos tan apegados al problema.
Claro.
¿Sí? Que parece concurso. Yo he escuchado señores ya de cierta edad, o no tan viejos, de los 40 y tantos, 50 o más, que parece concurso de síntomas. ¿Sí? Entonces uno empieza a decir, ah, es que yo tengo un problema en la rodilla. No, pero yo tengo uno en el coxis. Ah, no, sí. Pero el mío es del páncreas. No, pero el mío es de la próstata. Entonces claro, parece que cada vez, quién es más chingón.
Sí, claro, ¿no? Cómo.
¿Cómo no? Entonces claro. Eso hay que cambiarlo. Un poco lo que hacemos en la psicoeducación, en nuestro enfoque, es mostrar una nueva manera de comunicarnos. ¿Sí? Y esto viene desde Charles Sanders Peirce, desde Ferdinand de Saussure, desde el mismo Ludwig Wittgenstein, en cómo vamos construyendo nuestro discurso. La estructura del discurso, lo que yo me digo a mí mismo, va construyendo mi realidad. Mi personalidad se construye palabra a palabra.
100%.
Mi emocionalidad se construye palabra a palabra. Y lo que hacemos en constelaciones es que lo que se constela es esa palabra que me lleva a un referente de una imagen de lo que yo tengo, por ejemplo, como papá, como mamá, como hermano, como éxito. Claro. ¿Sí? Y entonces es lo que estoy poniendo ahí encarnado con un representante. Y ahora que lo hacemos con objetos, porque hemos trabajado mucho online y tú ya lo viste trabajar, cómo está siendo ahí colocado ese concepto. Y muchas veces nos damos cuenta que en una constelación pueden aparecer dos o tres mamás. Y dices, ¿por qué aparecen dos o tres mamás? Porque una es la mamá de cuando tú tenías 5 años, y otra es la mamá cuando tú tenías 14, y otra es tu mamá ahora, ¿sí? Y el rol de mamá y el peso específico que tenía y el contexto, la serie de circunstancias que envolvían a tu relación con tu mamá ha ido modificando, se ha ido transformando de una manera radical. Entonces, por eso pueden aparecer diferentes versiones de diferentes personas en tu vida en una sola constelación.
Claro.
Donde hay situaciones donde se necesita hacer un process work para solucionar algo porque tenías quizá una conversación pendiente. Y es nada más darle su lugar para que entonces tú puedas tener esa separación de los dos contextos y lograr esta individualización y poder decir a tu mamá, tú eres tú, yo soy yo, yo estoy ahora aquí, reconozco plenamente que tú eres tú, yo estoy ahora y... Eso es suficiente con decir esta parte de reconozco plenamente que tú eres tú y que miraré en tu dirección algunas veces, pero solo alguna vez, de vez en cuando, nada más. Y yo miro ahora en mi propia dirección y esto no cambia el profundo amor que te tengo.
Claro.
Y ahora lo voy a hacer a mi manera, ¿sí? Con mis propios recursos y mírame con cariño ahora que lo estoy logrando.
Sí, claro. ¿Sí? Y para, es interesante, para estaba buscando, hace disculpa que te interrumpa, pero este punto es interesante. En inglés yo siempre digo, look at it softly, ¿no? Es como verlo sin juicio, es como look at it softly. Y esa es la palabra, esa es la frase, la fraseología de eso es, míralo con cariño.
Míralo
cuando lo ves con cariño y compasión, puedes verlo plenamente por lo que es.
Claro.
Sea la situación que es.
Qué interesante. Es. Y fíjate, muchas veces en la transformación necesitamos decidir cuáles van a ser mis renuncias. Si tú decides cuáles van a ser tus renuncias, también de alguna manera estás, entre comillas, traicionando una idea que tú crees que tus papás tienen sobre ti.
Claro.
Es decir, yo creía que mi papá quería que yo fuera esto. Me decía un chico médico precisamente allá en Colombia, bueno, va a estudiar medicina, pero el papá y la mamá son abogados y los abuelos son abogados y él es el único que quiere ser médico. Y ya entró a la carrera de derecho y dijo, definitivamente esto no es para mí. Y él decía, es que yo de alguna manera estoy traicionando a mis papás. Y aunque los papás le digan, no hay problema,
claro,
tú puedes ser médico y no tienes ningún problema ni ninguna obligación de ser abogado como nosotros, de todas maneras le queda ese pedacito así como de, a ver, ¿será cierto? ¿Sí?
Porque si no, él no tuviese la razón.
Claro, exactamente.
¿Me entiendes? Y eso es lo que me ha salido muchísimo usualmente, es que las dinámicas tienen las dos piezas. La co-creación de la dinámica es, si yo creo el escenario para que esto para completar el circuito, si no tengo la razón, ¿no?
Necesito
tener la razón. Yo estuve en una situación hace poco con una persona de mi familia y estaba manejando, ¿no? Y estaba, la persona me dijo como que cruza la derecha o yo como, creo que es a la izquierda, ¿no? Y cruza la derecha. Entonces yo, bueno, ok, perfecto, crucé la derecha, bajé y era como una vuelta en uno, ¿no? Como que por ahí no era. Y sentí que la persona, no estoy 100% con esa persona usualmente, y yo soy muy relax, ¿no? A mí yo no me enojo rápido, soy muy difícil para enojar. Y era como que ella, la persona se como que, ¿sabes? Como que ya se puso una posición para recibir un enojo, ¿no? Y yo como que, bueno, nos vamos a la, ¿qué perdimos? 2 minutos, y me di la vuelta y seguimos, y no hubo percance, ¿no? Y la persona como que, y me dio como que el escenario perfecto de que la situación que se creó y como que no hubo una resolución de que se resolvió la dinámica vieja.
Claro.
Y un nuevo sistema se estaba creando. Y yo como que, oye, ¿qué regalo me dio esa persona de crearme un escenario en vivo donde podía ver esa dinámica, exactamente la dinámica que estás hablando? Qué interesante.
Sí, es muy interesante el ver cómo estas dinámicas, y solo es cuestión de estar alerta, ¿no?
Sí.
De darnos cuenta, de abrir los ojos, porque todo el tiempo la vida nos está regalando ese aprendizaje.
Toda la vida, sí. Es verdad.
Y te lo puede decir hasta cuando miras por la ventana y ves ahí dos pajaritos. En ese momento te puede llegar este famoso momento de la eureka, de una idea, ¿no? De ver cómo puedes crear algo o algo que te das cuenta que no habías visto, ¿no?
Claro.
Y pasa todo el tiempo. Y hablábamos del tema de las renuncias, es decir, ¿a qué es importante darle la bienvenida y a qué es importante renunciar para poder acceder a lo que yo quiero? Y en esta renuncia tiene que ver también con algo que nosotros le llamamos la ganancia inmediata, uh-huh, que es como una especie de ganancia secundaria, pero no es secundaria, es primaria y es una ganancia actual. Porque, por ejemplo, me decía un chico paraguayo que es publicista, que le ofrecieron un trabajo en Argentina con más del triple del sueldo, ¿no? Y entonces él estaba todavía dudando si tomaba o no el empleo. Y yo por dentro decía, ¿cómo es posible? Pero bueno, hacemos a un lado nuestros juicios y nos ponemos al servicio. Y entonces a lo que él tenía que renunciar era la comodidad de vivir con mamá. Mm. ¿Sí? Porque era como el esposo de mamá y porque era la mamá divorciada y él vive con mamá. Y entonces todo este rol y esta dinámica de vivir con mamá es muy, muy cómodo.
Se ¿sí? la pareja de mamá,
entonces,
claro.
Claro, entonces si yo quiero acceder a esta nueva posición profesional, ¿cuál es una de las renuncias más fuertes? Renunciar a esta situación, a esta circunstancia de vivir con mamá.
Claro. ¿Sí?
Y despedirse. Y quizá venga mucho dolor.
Sí, ¿sí? Claro.
Pero decimos, no hay lunch gratis. Sí,
sí, o sea, claro. Ahí está. Claro, 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 claro.
O la compatibilización podría ser, claro, no tan recomendable llevarse a su mamá argentina, ¿no?
Sí, claro.
Pero, bueno, él ya decidirá, porque en esa compatibilización hay que ver la serie de circunstancias, o que la mamá lo fuera a visitar poco a poco, para que él pueda ir logrando ese desprendimiento, porque podemos tener 30 y tantos años y seguir ahí con el cordón umbilical, ¿no?
Claro.
Y como a veces algo que a todas luces, desde afuera, parece obvio, como, oye, te están ofreciendo una gran oportunidad que quizá en tu país nunca podrías tener y no la estás aprovechando, pero porque hay en el subconsciente toda esa dependencia, ¿sí?
Claro.
Entonces necesitamos ese proceso de maduración, porque a veces somos adultos en ciertos contextos, pero nos quedamos niños en otros.
Mm.
¿Sí? Y entonces el riesgo está en que si él de ahí se casa, ¿sí? Quizá lo que está buscando es un sustituto de mamá.
Claro.
¿Sí? Y claro. Entonces es... ya no va a tener una relación de marido, sino una relación de esposo, pero no con la esposa, sino con la mamá. Sí, es solamente repetir la misma dinámica.
Claro, claro.
Y entonces, si la relación no funciona, entonces se divorcia y después se encuentra otra mujer y regresa al mismo infierno, pero con diferente diablo.
Sí, claro, claro, claro.
Infierno con diferente diablo porque la situación de raíz no la resolvió.
Claro, claro. Sí, y si usualmente no tiene lógica, es que hay una sobreposición de contexto, ¿no?
Totalmente, ¿sí? Sí. De que puede él estar tan identificado de que no se da cuenta, porque esas identificaciones nos las podemos llevar toda la vida, ¿no?
Sí.
O a veces podemos tener un objetivo y no nos damos cuenta de por qué ese objetivo no lo podemos alcanzar.
Claro.
Me decía precisamente un empresario argentino en un taller, decía, oye, es que yo ya tengo el local para poner mi panadería. Ya tengo la maquinaria para mi panadería, ya tengo los permisos, pero no me atrevo a abrirla.
Claro.
¿Sí? Entonces, cuando hicimos la constelación, había algo que a su representante lo jalaba para atrás. Entonces pusimos un elemento en el pasado y decía, ya sé qué es. Dice, yo hace 30 años tuve una panadería. Entonces, él no ha cerrado el ciclo con esa anterior panadería, con la anterior esposa.
Claro. ¿Sí?
Pues toda esa serie de circunstancias, todo ese contexto envolvía. Y entonces, a quien había puesto como la nueva panadería, todavía estaba mezclada con el contexto anterior que había que separar.
Claro.
Digamos, había que limpiar la nueva panadería.
Claro. Y de, como, había una sobreposición de contexto.
Había una superposición de contexto. Y sí. Hay que ir con una Karcher
claro,
a limpiar la nueva panadería.
Claro, claro.
Para
claro,
desempolvarla claro. Y quitarle todo lo viejo.
Claro.
¿Sí? Para que ahora sí sea nueva y tenga nuevo contexto.
Y eso me pasa en mi mundo personal también. Es, son amigos y dices, mira, eres carismático, inteligente, tienes los recursos, caes bien, eres buen trabajador, no sé qué, y ¿por qué no eres exitoso? ¿O por qué no eres exitosa? O esto desafía lo lógico, ¿no? Y si sí. Desafía lo lógico, es hay un bloqueo de alguna manera de decir, ah, ok, aquí hay algo que se puede trabajar.
Definitivamente.
Sí.
Y puede ser algo que ni siquiera te das cuenta, ¿no? Mm. Nosotros hacemos constelaciones estructurales con los sueños. Es muy lindo verlo.
Ah, wow.
Porque existe la constelación estructural del sueño, en donde tú pones un representante tuyo, ¿sí? Dentro del sueño, pero va otro representante que se llama factor de contexto, que eres tú mismo fuera del sueño. Entonces, okay. Tú tienes dos representantes. Vamos a suponer que John va a constelar y entonces tú dices, bueno, voy a poner a Adrián como mi representante dentro del sueño.
Okay.
Pero voy a poner a Mario como mi representante fuera del sueño, ¿sí? Y ese representante fuera del sueño que está representando Mario, él se queda sentado junto con los demás en el grupo, ¿sí? Dices, es que yo soñé con Thalía, ¿sí? Y entonces pones a Thalía dentro del sueño y a Thalía fuera del sueño, ¿sí? Y entonces,
okay.
¿Sí? Entonces
okay.
vas poniendo, digamos, todo este tema del mundo onírico con el mundo real, ¿sí? Y hay algunos elementos que son los puentes, porque ves que tenemos algunos sueños, ¿sí? Que son sueños que pasan de un escenario a otro, ¿no? Como si de repente estoy en el cine, pero volteo y ya no estoy en el cine, ya estoy en la playa, ¿sí? Y entonces sí. Ahí estando en la playa, de repente llega Cantinflas y me empiezo a tomar una cerveza con él, ¿sí? Y entonces claro. Necesitamos un puente porque pasé de un sueño a otro y necesitamos un representante de ese sueño. Entonces le decimos a Fabián, oye Fabián, representa al puente de esos dos sueños, ¿sí?
Okay.
Y esos puentes tienen mucha información. Necesitamos también una entrada, una salida. Son una serie, es un
protocolo,
es un gran protocolo completo para trabajar.
Wow, qué interesante. ¿Y usualmente es con sueños recurrentes o con sueños que son de repente uno que tuvo muchísimo impacto?
Puede ser o un sueño que has tenido recurrentemente y que quieres trabajarlo para ver cuál es el mensaje del subconsciente, o como dice Matías Varga von Kibbeth, es el subconsciente del subconsciente, o también un sueño que fue tan impactante que todavía lo recuerdas, ¿sí? Entonces,
claro.
Es impactante lo que los representantes te reportan en esa constelación.
Oye, qué interesante.
Es fenomenal, es genial. Y
sí, ya estamos entrando al mundo de Inception, ¿no?
Sí. es fuerte. Es
qué
que es
interesante, como, wow.
Y es como volver a soñar tu sueño y entonces todos los representantes y las personas que están viendo la constelación están soñando tu sueño al mismo tiempo.
Wow.
¿Sí? Y entonces al final vas entrando tú, ¿sí? A tu propio sueño y tienes ahí todo un process work con tu representante dentro del sueño y el representante fuera del sueño.
Qué fuerte.
Es súper fuerte.
Wow.
Tú hasta ves cómo la piel se me pone.
Sí, a mí también. ¡Wow! Sí. ¡Qué fuerte! ¡Qué interesante eso!
Súper fuerte, es súper fuerte. De hecho, ahora que espero que este año, si no se puede este año, el próximo año vamos a hacer un encuentro de constelaciones estructurales en México. O si no, después organizas algo allá y me invitas.
Sí, en Miami sería fenomenal, claro.
Hacemos algo buenísimo allá. Y ahí también, constelación del síntoma, ¿sí? Mm. Por ejemplo, una persona que tiene un problema en el hígado, en el páncreas, lo que sea, no pretendemos para nada sustituir a los médicos.
Claro.
Y de hecho, si invitamos a un médico es mucho mejor porque él le da validez al proceso. De hecho, en Alemania no se pueden hacer constelaciones de síntomas sin la presencia de un médico.
Wow.
Es un requisito
claro.
Así fundamental y yo he tratado de respetar ese mismo protocolo. Cada
sí, sí. Tiene muchísimo sentido, ¿no?
Claro. Y entonces nosotros no colocamos al síntoma. Es decir, por ejemplo, si es cáncer, no ponemos un representante del cáncer. sino se pone el órgano. Porque como ese enfoque centrado en solución, se pone el órgano, ¿sí? Y entonces vemos cuál es el mensaje de ese órgano, ¿sí? Y muchas veces lo que podemos ver en las constelaciones de síntomas es que el órgano está teniendo una tarea que en algún momento tomó la decisión una versión anterior tuya, que muchas veces es el niño, ¿sí? Entonces, ese niño de 6, 7 años toma una decisión de cargar con algo que no le toca. Y entonces, quien absorbe eso a veces es un órgano. A veces es la piel, a veces es el corazón, a veces es el hígado. Y entonces, podemos separar esos dos contextos. Y entonces, el órgano le entrega la tarea a ese niño, el niño al adulto y el adulto a los papás.
¡Wow!
Es o sea, impactante.
¡Wow! Entonces, va de la piel, o sea, del cuerpo en sí,
¿sí?
Al niño... Del niño al adulto, del adulto a los papás.
Exacto. Y de los papás a los ancestros.
¡Wow!
Sí. Es un protocolo también fenomenal. Es un poco complejo. Hay que
practicarlo. No, me imagino, claro.
Pero es realmente súper sanador. Mira, me tocó a mí, sin que eso cree grandes expectativas, yo lo vi esto en Brasil, que una chica, una alumna, llevó a su dermatóloga porque hizo una constelación con respecto a ella, tenía un problema en la piel que no cicatrizaba.
Okay.
Yo también me quedé sorprendido porque yo soy el primer escéptico de esto, ¿no? Entonces, ella consteló ese tema de la piel y era una decisión que ella había tomado desde los 3 años, porque los papás se divorciaron y había mucha bronca entre los padres. Y entonces... nada más que esto le apareció hasta que ella fue madre. Ella no tenía este síntoma hasta que fue mamá. Y entonces, bueno, ella trabajó esto el primer día de un entrenamiento de 7 días. Y la doctora, la dermatóloga, estaba en un llanto. Me parece que ella también procesó algo porque estaba llorando.
Ah, no, me imagino.
Se acerca conmigo y me dice, oye, muy agradecida porque yo siempre he creído que todo lo que tiene que ver con enfermedades tiene que ver con temas emocionales.
Sí,
claro. Y cada vez más médicos me lo dicen, ¿no?
Sí.
Y entonces, pasan 4 días del entrenamiento y la chica empieza a mejorar, digamos, no en un nivel 10, pero sí en un nivel 6, 7. ¿Sí?
¡Wow!
Oye, mira, dice, la doctora está impactada del resultado. ¿Sí? Así, el caso una chica en Oaxaca que no escuchaba. Digamos, esto no es para crear una expectativa de
claro,
que
si claro,
te las con Gabriel ya se acaba tu problema.
Sí,
¿no?
Sí, porque
también ha habido casos, un día una señora me lleva a su suegra y me dice, y me la lleva con oxígeno y todo ahí al taller para que constele y dice, yo sé que con esto mi suegra va a seguir viva. Y yo le dije, mira, eso es demasiado compromiso y eso es una expectativa muy, muy alta y eso no lo puedo hacer.
Sí.
Digamos, lo que podemos hacer es que ella mire. Y entonces la señora estaba muy consciente de que estaba en sus últimos días. Dice, yo lo único que quiero es agradecerle a la vida.
Claro.
Eso es lo único que
quiero. Qué bonito.
Y solo el único ejercicio que hicimos es que pusimos un representante para la vida y ella le agradeció tantas cosas.
Claro,
¿sí?
Qué bonito.
Esto fue un domingo, ¿sí? Un domingo en la Ciudad de México, esto fue hace 7, 8 años. Y la vida y ella estaban... En un llanto de satisfacción y de alegría y se fundieron en un abrazo.
Wow.
Y el miércoles me llama por teléfono la chica y me dice, mi suegra ya está descansando. Muchas gracias.
Claro.
¿Sí? Qué bonito. Pues a veces el acompañamiento es en el bien morir.
Claro, exacto.
Es decir, la solución no siempre tiene que ver como nosotros lo esperamos, ¿no?
Es de calidad, exacto. ¿No?
Claro, exacto. Claro. Entonces aquí la chica lo que tenía era la expectativa de que la suegra viviera, pero era por el apego.
Sí.
Porque la realidad, la señora ya había decidido irse.
Sí, sí, sí. Claro.
Hay un libro por ahí de Tom Bryson que se llama Encounters with Death, que se llama Encuentros con la Muerte. Y él es un constelador alemán que es un enfermero.
¿Sí? Ok.
Y él acompaña a las personas al buen morir. A través de constelaciones.
¡Wow! ¿Sí?
Y a través de visualizaciones. Yo he aprendido mucho de él. Hemos tomado entrenamientos con Tom Bryson, en donde es muy interesante. Yo tenía unos sueños también recurrentes
con el tío.
Y entonces ese tío también ya falleció. Le dije, oye, Tom, ¿Cómo es esto? Lo que yo sueño es que él realmente tiene un mensaje para mí, o porque simplemente es algo mío, de una imagen muy subconsciente. Entonces me dice las dos cosas. Sí. Entonces,
both. Sí.
Entonces, bueno, me dejó igual o peor, pero tiene razón.
Claro, claro.
Entonces, claro. Acompañamiento de decir, ok, vamos a hacer un process work ahí, ¿sí? Y poder tener una conversación en otro nivel con quienes ya se fueron, ¿no? Y que, claro, que también es muy sanador.
Sí, 100%.
Entonces, digamos, desde estos enfoques sistémicos y transgeneracionales, yo siempre hago una gran diferencia entre lo transgeneracional, que tiene que ver con todo el trabajo con mi linaje, y lo sistémico, porque yo puedo tener un enfoque transgeneracional sin ser sistémico, o yo puedo tener un enfoque sistémico con mi sistema actual, sin, claro, precisamente checar lo transgeneracional, ¿no?
Claro.
Pero
claro,
ahí en lo transgeneracional sí hay mucha información que no lo tenemos tan consciente, que habrá que ir simplemente distinguiendo. Y a veces con solo el hecho de distinguirlo, con el hecho de separarlo, de acomodarlo, de ponerlo en orden, de darle lugar a las cosas que no tenían lugar,
claro,
y de valorizar lo que estaba devaluado, y de contextualizar lo que estaba de alguna manera mezclado, nos va ayudando a poner un orden interno y a ir resolviendo nuestra neurosis y a ir alcanzando nuestros objetivos, mi querido.
Claro, claro. Oye, qué interesante. Qué interesante. Y Gabriel, ¿qué otros entrenamientos tienes que, o sea, le recomendarías a una persona que está tratando de desarrollarse un poco en el mundo de constelaciones? Que, o sea, tú dices que sería mejor enfocarse en lo estructural y después expandirse, o ¿dónde comienza una persona en este mundo?
Mira, yo recomiendo constelaciones estructurales, porque tiene un enfoque muy sencillo y es un lenguaje que tiene toda una serie de protocolos.
Sí.
Estos protocolos están ahí en mi libro, que es el ABC de las constelaciones, que vienen de la escuela de Matías Varga von Kibbeh y de Ince Sparrer, que son alemanes. Y para mí es muy sencillo porque es la democratización de las constelaciones.
Claro.
En donde no necesitas tener una gran intuición para poder facilitarla.
Claro.
Pues para mí es un buen punto de inicio.
Sí. Yo
inicié en constelaciones desde el año 2000, que empecé a facilitar mis primeras constelaciones. Yo me formé primero en la escuela hellingeriana y estuve prácticamente en todos los entrenamientos de Bert Hellinger en Latinoamérica. Y conocí a Matías hace más o menos unos 8 o 9 años, a Matías Varga von Kibbeh y a Ince Sparrer, y me di cuenta de este otro enfoque, y lo que más me llamó la atención es precisamente que todos los que nos dedicamos a constelaciones estructurales hablamos el mismo lenguaje, y entonces son los mismos protocolos que podemos aplicar, sabiendo que cada cliente es distinto, pero nos podemos comunicar desde estos axiomas y desde esta gramática, aplicando estos esquemas. Para mí, este es un universo, ¿sí? Como cualquier idioma, en donde lo vas incorporando a tu vida personal y lo puedes ir facilitando. Y en el momento, claro, que tú conoces a un profesional de constelaciones estructurales, polaco, chino, de Estados Unidos o de México, van a hablar el mismo lenguaje.
Sí, es decir, tienes.
No existe esto de, yo hago esto.
Claro.
Sino más bien es, esto es lo que está en los protocolos, que han sido más de 40 años de investigación de Matías y de Inza, ¿sí? En donde nos enfocamos precisamente en la solución. Aquí constelamos siempre con un enfoque mirando hacia ese estado deseado que te comento, y digamos que es un enfoque en donde no hay drama y en donde no hay tanta suposición del anfitrión o del facilitador. Es,
claro,
decir, no hay tanta interpretación, porque finalmente, claro, quien traduce esa constelación es el mismo cliente, y las preguntas están tan bien hechas que el mismo cliente se va dando cuenta a su propio ritmo.
Claro.
¿Sí? También al mismo tiempo es muy respetuoso y también se separa mucho, sí, como de esta parte del drama, ¿no? A veces en América Latina, lo que yo he visto en algunos consteladores, salvo sus honrosas excepciones, que se preocupan más de que su constelación quede dramáticamente muy bien montada, y lo último que se preocupan es como por el cliente, ¿no? Claro. O sea, como si todos lloraron, y si hubo muchos muertos, y si hubo abortos, y trajeron hasta el tatarabuelo, sí, claro. y quedó un montaje como una telenovela mexicana, sí. Entonces que fue una espectacular constelación. Y yo siempre pregunto, ¿y el cliente? ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue el pedido? Claro, ¿cuál fue el contrato? ¿A qué vino el cliente? ¿Cómo está el cliente después de la constelación? ¿Si realmente resolvió? ¿O si nada más se va a llevar una serie de porqués? Nuestro enfoque no está tanto en el problema ni tampoco en las causas. No nos interesa tanto el decir, yo siempre encuentro parejas que me abandonan porque mi tatarabuelo hizo esto. No. Bueno, ok, puede ser que haya sido cierto, ¿no? No, pero realmente, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué cambió en ti?
Claro.
¿Qué se movió? ¿Qué es diferente en ti ahora?
Sí, eso, enfocado en soluciones es cambia la dinámica.
Claro, es decir, ¿a qué viniste? Y lo que también me gusta de constelaciones estructurales es que es muy medible, ¿sí? O sea, todo el tiempo hacemos preguntas de escala.
Sí, ¿sí? Claro, ¿es mejor, peor o igual?
Exacto. Sí. También tienes, por ejemplo, si tú cuando llegaste en tranquilidad estás en un 6, y cuando te vas, estás en un 8, ya mejoraste.
Sí, siempre.
Y todo el tiempo estamos haciendo estas preguntas, como decimos, mejor, peor, igual o diferente, o también las preguntas de escala digital del 0 al 10.
Sí.
Y entonces puedes ir caminando y poder medir el avance de ese tema al que viniste y no tanto abrir una serie de archivos, ¿no? Es como, y de repente, a veces constelaciones tienes el riesgo de abrir tanta información que te pierdes.
Sí.
Que puede ser cierta. Es como cuando tú abres tus gavetas donde tienes todos tus archivos y a lo mejor tú estás buscando solamente el recibo del impuesto predial del 2008 y en lugar de ir a sacar eso, empiezas a sacar una serie de documentos que te pierdes, que a lo mejor sí los necesitas acomodar. Pero para este contexto, a lo mejor nada más necesitabas acomodar una sola gaveta y no todo.
Claro. Terminas viendo fotos de la familia en el 82.
O tu carta Santa Claus.
Exacto.
Entonces, claro. Yo lo que digo, ok, está muy lindo esto que pasó. Ahora, claro. ¿A qué viniste? ¿Qué es lo que querías?
Claro.
Por eso, para nosotros, en el encuadre, cuando trabajamos con un cliente, siempre hacemos todos estos protocolos de encontrar el contexto del tema, que el cliente pueda hablar con toda libertad para encontrar realmente el pedido, ¿sí? A veces, por eso decimos que existen cuatro tipos de temas, ¿sí? Que es el aproximarse a, cuando la persona dice, quiero hacer un doctorado, o quiero escribir un libro, o quiero conseguir una pareja, ¿sí? Entonces, es un tema de aproximarse a, lo tiene muy claro. Otro puede ser un tema de alejarse de, decir, oye, quiero parar de fumar.
Entonces, claro.
Te estás alejando del cigarrillo. O ya no quiero trabajar más en esta empresa, ¿sí? O ya no quiero tener este socio. Entonces, es un tema de alejarse de. Y tenemos otros que son los dilemas, ¿no? Que ya hablábamos también. ¿Hago esto o no lo hago? ¿Compro el carro o no lo compro? ¿Me asocio o no me asocio? ¿Sí? Los dilemas y los nebulosos, que es cuando el cliente llega totalmente confundido y necesita una conversación profunda para que entonces su tema o se convierta en aproximarse a o se convierta en dilema para afinarlo y entonces poderlo constelar.
Claro.
Me parece que a veces también otra disfunción que puede haber, sin generalizar, pero yo lo que he visto en tantos años, es que a veces se precipitan en la constelación. Es como que de repente llega el cliente y dice, tengo un problema en la espalda. Ah, ok, pon un representante para tu mamá y un representante para tu espalda y un representante para el dolor y otro para tu tatarabuela.
Claro.
Otro para el aborto que tuvo tu bisabuela. Oye, espérame.
Claro. Claro. Espérame.
Estamos chupando tranquilos, como decimos en México.
Sí.
Vámonos más despacio.
A gusto, claro.
¿Ah? Para que,
sí.
Digamos, no procedas de inmediato a constelar, porque necesitamos saber qué es lo que quiere el cliente. Muchas veces llega el cliente y dice, oye, me estoy divorciando. Oye, ¿desde cuándo estás triste? No, yo no he dicho que estoy triste. Yo dije que me estoy divorciando, ¿sí? Entonces, a veces asumimos y nos casamos con nuestras hipótesis.
Claro.
¿Sí? Y empezamos ya a facilitar una constelación, pero no es una constelación para el cliente, sino es una constelación para el facilitador. desde la perspectiva y desde el contexto del facilitador. Y entonces el facilitador va a quedar muy contento con la constelación, pero no sabemos si el cliente sí.
Sí.
Queremos meter un poco con calzador la constelación y a lo mejor no es lo que necesita. Claro. Por eso siempre digo, haz lo posible por no constelar.
Sí.
A veces con la sola conversación sistémica, haciendo preguntas adecuadas sistémicamente, el cliente puede ser que se vaya mejor de cómo llegó. Y a veces con una visualización podemos constelar sin constelar. Nosotros enseñamos también cómo puedes aplicar constelaciones estructurales a través de dibujos, ¿sí? A través de visualizaciones como lo hicimos hace un rato, o a través precisamente del uso de la mano cataléptica.
Sí. ¿Sí?
También lo viste en el taller que tuvimos.
En el taller, claro.
¿Sí? En donde hay una serie de recursos sistémicos que amplían tus posibilidades de trabajo y de facilitación.
Claro.
Y también tenemos otro procedimiento que se llaman las constelaciones parciales. Es en donde haces un pedacito, ¿sí? Que es lo que tú sabes que quirúrgicamente, homeopáticamente, le va a ser útil al cliente sin necesidad de hacer todo un montaje, sino solamente le das pequeñas píldoras para que él se vaya con algo útil en este momento, que sea muy poderoso, enfocado en la solución, para no atiborrarlo de información que de repente no va a saber qué hacer.
Claro.
No sé si con esto contesté tu pregunta.
No, sí, claro. Es que da muchísimas herramientas. Las constelaciones estructurales dan muchísimas herramientas y ha estandarizado un poco el mundo de las constelaciones. Porque, oye, acabo de tener una conversación con Jill Peirce, ¿no?
Sí.
Y una conversación con Jan Jacob Stam. Y las conversaciones que hemos tenido al entorno de esto, esto realmente pone, las constelaciones estructurales realmente pone todo en un plano igual, ¿no? Y dice, mira, esta, sí, como nosotros teníamos un libro en noveno grado que se llamaba El álgebra de Baldor, ¿no?
Sí, lo conozco perfecto.
Exacto. Es como decir, ¿sabes? Me parece tan simple y tan como el álgebra de Baldor, y dice, estas son las reglas de trabajo. Las ecuaciones de segundo grado, aquí está la del álgebra, aquí está todo, y así es como funciona este mundo, y pone mucho el contexto de que cómo todo funciona, y es súper interesante, de verdad. Y lo de las constelaciones estructurales con los muñequitos o con los íconos o no sé cómo se dicen.
Los podemos llamar tokens.
Los avatars, ¿sabes? Es súper interesante y súper simple y elegante, y lo haces ahí mismo y se acabó. De verdad que
claro.
A mí me ha abierto otro, para mí siempre, tengo varios años en esto y siempre ha sido como que muy nebuloso, ¿no? Como que hay estos, ¿sabes? Unos cantos ancestrales hay constelaciones sistémicas, que es lo que con Jan Jacob Stam, que más o menos te da una estructura. Y cuando hice el taller contigo, fue de verdad que dije, oye, esto tiene su fórmula. Y esta es la fórmula. Claro. Tac, tac, tac. Muy, muy limpio, muy, muy elegante en lo simple que es el trabajo, de verdad.
Sí, así es. Y lo que a mí me gusta precisamente es que el enfoque también es constructivista, a diferencia del enfoque fenomenológico, ¿no?
Claro.
Es decir, digamos que para que sea sistémico, solamente lo que cambia es la actitud, ¿sí? Es decir, constelaciones sistémicas estructurales tienen que ver con que tu postura es sistémica porque estás al servicio del todo. Es decir, estás al servicio de todo el sistema y desde ahí aplicas los protocolos. ¿Y por qué es constructivista? Porque vas testeando, ¿sí?
Claro.
Es decir, tenemos elementos fijos, ¿no? Aquí lo tengo, voy a poner aquí un poco mi libro.
Sí, por ejemplo, está en Amazon, lo compré en Amazon. Sí.
Claro, muy bien. Está en inglés, está en español y en portugués. Entonces, estos elementos, por ejemplo, en el triángulo son fijos. Por eso es constructivista, porque no tienen, digamos, se quedan ahí fijos y entonces el representante del cliente los va a ir a visitar.
Claro.
¿Sí? Y después tenemos aquí la constelación del problema, la de 9 y 12 cuadrados, la del cuadro de valores y el tetralema, ¿no? Entonces, vamos testeando, ¿sí? Si ese test da negativo, entonces podemos rebobinar. Entonces, de alguna manera es como estar construyendo una película. donde tenemos toma 1, toma 2, toma 3, claro, y tranquilamente podemos volver a hacer la toma.
Claro. ¿Sí?
Y esto es una gran herencia de Jacob Levi Moreno, del creador de tanto del psicodrama como de la sociometría, y también de Virginia Satir. Cabe rescatar que Matías Varga Bonquíved y Inés Parrer fueron alumnos de Virginia Satir, y entonces toman también de las enseñanzas de Jacob Levi Moreno para poder utilizar una metodología, digamos, escenográfica, en donde hay una puesta en escena, ¿sí? En donde tú puedes también trabajar con los personajes. Y si un personaje está sobreactuando, ¿sí? También te permite decirle, ok, sal del papel, ¿sí? Y voy a hacer un reencuadre contigo, ¿sí?
Claro.
Necesito tu colaboración, porque entonces estás cayendo en una saturación de información que el cliente no necesita.
Claro.
Por eso es constructivista.
Claro, ¿sí? Claro.
En cambio, de repente tenemos en el enfoque fenomenológico, que cada vez también lo veo menos, y hay que reconocer que cada vez nos profesionalizamos más, pero a veces es como entre más drama, mejor.
Claro.
Pero entonces es demasiada saturación y no, pues es nada más decir, oye, estoy peor y esto me causó tristeza.
Claro. ¿Sí?
Y no el revolcarse, porque incluso a veces hasta se ponen un poco en riesgo, ¿no? Los representantes. Sí.
Y eso, la primera constelación que yo hice fue muy respetuoso de, o sea, como que de la seguridad individual del cliente, ¿no? Fue muy, es súper rígido en eso, en respetar esa dinámica, ¿no? Ese límite, ese boundary, como dicen en inglés, ¿no? Es decir, primero que todo, hay que asegurarse de que el cliente, o sea, que los representantes no traigan sus cuestiones adentro del, o sea, sobresaturen, como está diciendo creo que la palabra perfecta, sobresaturen la representación de una manera que pueden hasta dañar el cliente de una manera u otra.
Claro, o también que de repente el representante está diciendo, ah, es que yo siento que él no me quiere. No, eso no es percepción representativa. Por eso uno de los conceptos fundamentales en constelaciones estructurales es la percepción representativa, que quiere decir todo aquello que el representante percibe y que no le pertenece a él como representante, sino al concepto que está representando.
Claro.
Y poderlo diferenciar en el cuerpo.
Claro.
Y ahí es una gran responsabilidad del facilitador, en donde es importante que le diga al representante que reporte lo que le pasa a nivel corporal y no tanto lo que piensa.
Sí, exacto. Para y que salte de aquí y entra en el cuerpo. Sí, eso es.
Claro, y que sea lo más fiel posible. Pues es eso, pues ojalá si se hace algo, y a través de tu canal, la invitación es que estamos dando este diplomado en línea, que son 6 meses, ¿sí? Para aprender lo básico de constelaciones estructurales. Nosotros tenemos diferentes niveles, desde el nivel host practitioner, pasando por el profesional, hasta pasar al trainer, después pasas hasta el master trainer, en donde vas pasando por diferentes niveles y diferentes, habilitaciones para poder facilitar. Entonces, en estos 6 meses, tú lo que tienes es que tienes clases que ya están en video grabadas, tenemos por el momento en español, en inglés, muy poquitas en inglés.
Okay.
Tenemos en portugués, en español, y tenemos también sesiones de mentoring en vivo. Entonces,
okay,
tú tienes 24 horas de clases grabadas y tienes 24 sesiones en esos 6 meses donde tú puedes aclarar tus dudas, tus preguntas, claro, etcétera, y así adquieres, digamos, este primer nivel, ¿no?
¿Y cuál es la página web para ingresar y agarrar más información?
Claro. Es UCI Online.
UCI Online.
.org.
Ok.
Sí. UCI Online. .org. Ahí está la información del diplomado. Tenemos un canal de YouTube que se llama Universidad Sistémica de Iberoamérica. Y en Facebook me encuentran como Gabriel de Velasco. Y ahí está, bueno, toda la información. Y esperemos a ver si organizamos algo ahora que todo esto que estemos... en la posibilidad de viajar, ¿no?
Claro.
Entiendo que ahora en nuestros países está un poco complicado el tema de los viajes, pero con mucho gusto o los invitamos a México cuando hagamos algo presencial, o nos vamos para allá y lo hacemos allá.
Sí, gracias a Dios ya la cosa se está, ya está agarrando un poco de cuerpo de cómo va a ser el mundo nuevo, ¿no? Entonces, oye, de verdad, Gabriel, muchísimas gracias por esto. Siempre un placer hablar contigo. Siempre es un proceso de aprendizaje extraordinariamente profundo y de verdad, gracias y gracias por lo que estás haciendo, de verdad. Se necesita en este momento muchísimo. Entonces,
Gracias a ti, John, y que este canal siga teniendo mucho éxito
muchísimas gracias.
y cuando quieras volvemos a platicar.
Ok, perfecto. Gracias, Gabriel.
Un abrazo a tu auditorio.
Y gracias.
Gracias.